En el próximo espacio les proponemos ocuparnos de los niños de la calle. Seguramente la expresión más extrema y más dolorosa de la pobreza. Eso que muchas veces en términos demasiado elípticos solemos llamar marginación social. La pregunta es, ¿nos estamos ocupando eficientemente de los niños de la calle? Muchos contestarán que se está haciendo esto, que se está haciendo aquello, que existe tal programa, tal otra iniciativa, que el Estado aporta lo suyo, que las ONG otro tanto, incluso que hay, y soy consciente de que hay, empresas privadas que hacen su contribución. Pero, lo cierto es que todos conocemos algún caso de algún niño o grupo de niños que decididamente viven en la calle. Y muchos de ellos ni siquiera pertenecen a una familia pobre. Directamente no tienen familia. Este es un problema serio en la medida que es como la garantía de que se va a perpetuar el fenómeno de la marginación. Bueno, justamente sobre este tema es que vamos a conversar en los próximos minutos con un conocido de la casa, Juan Miguel Petit.
La sociedad y la gente.
Juan Miguel, buenos días.
Hola, buen día.
Juan Miguel es, los oyentes saben, abogado, periodista, integrante de nuestras tertulias, pero además alguien con una trayectoria larga en temas vinculados a la niñez y la adolescencia. Por citar dos datos nada más, entre 1985 y 1990 fue consejero de lo que entonces se llamaba Instituto del Niño, ¿no?
Instituto del Menor.
Hoy INAU.
Exactamente.
Y desde hace dos años es relator sobre derechos de la infancia para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una tarea que sobre todo te lleva a trabajar fuera del país en estas cuestiones, ¿no?
Sí, hacer algunos informes en dos países por año, vinculados a temas sobre todo de tráfico y prostitución infantil, pero que cuando uno ve esos temas tiene que ver justamente todos los programas, visitar ONGs, políticas de gobierno, políticos, etcétera, para ver cómo son los sistemas de infancia, básicamente.
Vamos a hablar hoy de los niños de la calle, porque tú tenés una preocupación que nosotros compartimos, pero en la que has estado prestando atención especialmente. Concretamente, dentro de lo que es un gran problema, un enorme problema como el de los niños de la calle, ¿qué es en particular lo que te preocupa?
Sí, yo creo que ha habido como una evolución. En los años, yo me acuerdo clarito, en el año 86 se empezó a plantear la idea de hacer algo con niños que había en la calle, que ejercían la mendicidad, que eran relativamente pocos. Creo que niños que pedían en las calles de Montevideo hubo siempre. Y allí surgieron los primeros programas, algunos privados, algunos del Estado, del entonces primero el Consejo del Niño, después el Instituto del Menor, que básicamente allí fue cuando se acuñó la expresión niños en situación de calle, para diferenciar de lo que eran los niños, por ejemplo, en Colombia y en otros países, que eran niños de la calle, o sea, niños que no tenían vínculo familiar alguno y que los más chicos inclusive eran criados por los más grandes y que de pronto llevaban 5, 6, 7 o más años en la calle formando grupos. Inspirados en esos proyectos fue que surgieron los primeros programas de atención de niños en situación de calle. Yo creo que hoy hay un problema muy severo y es que hay, es difícil darle una fecha, pero hay desde hace un tiempo, un nuevo tipo de población en la calle y son los niños que no tienen vínculo familiar alguno.
O sea, ahora, desde hace un tiempo, ya tenemos efectivamente también nosotros niños de la calle.
Niños de la calle. Entonces, allí hay un desfasaje que yo creo que hay dos temas que son para discutir y para debatir. Y creo que lamentablemente también hay otro fenómeno que es la escasez de debate que tiene nuestra sociedad y algunos ámbitos en temas que son de generación de políticas públicas, que no quiere decir solamente el Estado, sino de también cómo se hacen con el sector privado. Y no se debaten a veces los temas, no se debaten abiertamente. Pero yo creo que allí hay un primer punto que es los programas de atención al niño en situación de calle. Básicamente han seguido la estrategia y han logrado muy buenos resultados y han habido desarrollos muy interesantes de fortalecer los vínculos existentes. O, por ejemplo, trabajando y detectando al niño que está en la calle y buscando a su familia, que puede ser un tío, un padrastro, un conocido, hasta un vecino, alguien que se hace cargo de él, se va retejiendo esa relación, lo cual a veces lleva días, puede llevar años. Yo hablé con una persona en un programa de una ONG que me decía, de la Brojo, por ejemplo, que me decía, a veces lleva 2 y 3 años que ese niño salga a la calle retrabajar ese vínculo. Pero hay otros niños que no tienen vínculo alguno. Entonces, para esos niños hoy en día no hay una respuesta, no hay a dónde llevarlos, no hay a dónde llevarlos, no hay manera de aproximarse.
No está previsto ese caso, que ya no es uno solo ni son dos, ya es una larga serie de situaciones de niños que no tienen vínculos familiares ni siquiera lejanos.
Yo creo que ha habido justamente, sí, creo que no está, ha habido como un corrimiento, y los trabajos que se están haciendo es buscando esas familias, apoyando esas familias pobres o muy pobres, a veces yendo primero a la comunidad, se hace el camino inverso, se va primero a la comunidad, se va a la escuela, y allí en la escuela se ubica la familia tal, y aparece que Juancito no está yendo a la escuela, y por qué no va a la escuela, porque va a los semáforos a pedir porque la familia necesita plata, entonces se apoya a la familia para que Juancito vuelva. Todo eso está muy bien. Ahora, el problema es que hay un grupo, algunos estiman en no más de 100,
en el caso de Montevideo,
de niños que no tienen vínculo alguno, que vinieron del interior. Por citar un ejemplo, nomás, yo estuve con el caso de un niño que está hace un año y medio en la calle, que vino desde Rocha, la madre lo dejó en una terminal de Tres Cruces y nunca más tuvo contacto con su familia. Ese es un problema. Y el otro problema que se suma a esto es que el nuevo código, yo creo que no se ha debatido del todo algunas cosas, que es un código que tiene cosas muy interesantes, que fue aprobado por todos los partidos políticos,
el código de la niñez y la adolescencia,
tiene toda una filosofía basada en un proceso también de muchos años de no internación, que viene de la crítica a las instituciones, a los hogares, que es un proceso muy largo en muchos países, porque se puede citar el trabajo del sociólogo Erving Goffman, una obra muy famosa que habla de la idea de los llamados internados, que se llama donde comienza a desarrollar el concepto de la institución total, donde desde el hogar de niños, el hospicio, el asilo, la cárcel, etcétera, esas instituciones tienen una cantidad de problemas de control, de sujeción, de pérdida de libertad, que son ciertas, pero también la absoluta pérdida de esas instituciones lleva a que a veces no haya respuesta. Entonces,
en el código, tú decías, no está prevista la internación.
El código, a mi juicio, el punto que tiene que ser rebatido es que tiene una filosofía de no internación que es compartible, o sea, yo comparto, diría que hay que buscar una familia, buscar una comunidad, buscar un hogar sustituto, un hogar de acogida, pero a veces la filosofía de no internación es aplicada como una filosofía de no intervención, que es una cosa muy distinta. Entonces, hoy con día, yo lo he visto, trabajando y caminando como ciudadano, en 18 de julio uno encuentra niños que están dormidos, que han tomado alcohol, he visto niños caminando, inhalando, todos hemos visto, inhalando este pegamento, y la policía no interviene, los jueces muchas veces, los jueces nos dicen que no tienen herramientas, no hay programas que puedan captarlos, la gente llama a teléfonos que no tiene respuesta, y esos niños se siguen deteriorando, deteriorando y deteriorando. Y cuando llegan los 15, 16, 17 años, son los que podemos encontrar en crónicas rojas mucho más violentas y con un problema mucho más difícil de resolver.
Esto que acabas de señalar debe estar golpeándole un poco en la cabeza a varios de nuestros oyentes. ¿Cómo es eso de que si alguien ve todas las tardes o todas las noches en la esquina de su casa uno, dos o tres niños vagabundos, niños de la calle, que incluso se drogan, que incluso están tan deteriorados en su nivel de vida, que inhalan pegamento de manera frecuente, cotidiana, ¿cómo es que en esos casos no se puede intervenir?
Uh-huh. Yo lo que digo, yo no tengo la solución, yo lo que digo es que hay un tema para discutir.
Pero es así, no se puede intervenir, ni siquiera una ONG de las que trabajan con niños en situación de calle va y hace algo.
Yo creo que no, se puede intervenir y hay muchas que intervienen. Lo que ocurre es que, primero, los programas de intervención abierta, diurna, educativa, para esos niños que no tienen vínculo, son muy pocos. Los lugares de derivación de ese niño. Una cosa es intervenir ese niño y decirle, bueno, mira, te voy a dar una manta, establecer una relación afectiva, hacerse amigo, saber qué riesgos tiene, si lo han agredido, dónde pasa la noche. Pero después viene un paso siguiente, es, bueno, ¿cómo hacemos para sacarlo de la calle? Porque como dice un educador, disparador, dice, bueno, el ser humano no fue hecho para vivir afuera de las cuatro paredes. La casa fue hecho para vivir bajo techo. Entonces, por más que se dignifique y se atenúe esa situación no es buena para un ser humano y no es buena para un niño. Entonces, Entonces no hay lugares donde conectarse, programas que puedan, hay muy pocos, hay algunos, pero hay muy pocos.
Ni siquiera los albergues, los refugios nocturnos.
Los refugios nocturnos, hay una experiencia que se ha hecho con niños, para niños, pero también, teóricamente esos niños iban a estar en un albergue y después, durante el día, iban a ser pescados, detectados por otros programas, que tampoco ha podido hacerse coordinación. Ojo, es un tema muy difícil, es un tema, el niño que está en la calle no tiene límites, es el famoso, la vieja idea de los capitanes de arena de Jorge Amado, circula por la ciudad, tiene una cantidad de atractivos y por supuesto de riesgos. Llevarlo a una casa donde se establecen, o un lugar donde se establecen normas, etcétera, es difícil, pero...
Disculpame que insista, el plan de emergencia, ¿no se supone que el plan de emergencia debería estar ocupándose de este tipo de situaciones? ¿Puede haber una emergencia social mayor? ¿Puede haber una emergencia social más grave que esta, la de niños o adolescentes que lisa y llanamente viven en la calle?
Yo creo que
no tienen vínculos.
Yo creo que el plan de emergencia indirectamente se está ocupando en la medida que tiene una cantidad de dispositivos que apuntan a los sectores más pobres, por ejemplo, y para evitar la expulsión de la escuela y la expulsión del barrio. O sea, de hecho, ingreso ciudadano, por ejemplo, debe, justamente al fortalecer un ingreso extrafamilia, debería, con otros insumos sociales y educativos, debería evitar que saquen niños a pedir. Los maestros comunitarios también fortalecen que el niño con carencias y con dificultades de apoyo en la familia pueda no abandonar la escuela. Lo que no hay es programas específicos para esto, que se requieren, pues justamente su magnitud lo muestra, son como programas especializados que deberían existir, en los cuales habría que articular una cantidad de cosas. Yo me gustaría mostrarte lo que dice el código, porque el código es muy demostrativo de las dificultades que hay para... Porque también se puede, un programa puede, como te decía, asistir a un chiquillo que está tirado en la calle, puede hablar con él, pero el código establece limitaciones bastante fuertes para internar a ese chiquillo, o sea, para derivarlo a un hogar. El código establece, por ejemplo, en la capítulo de los niños, estamos hablando de los niños no infractores, ¿no? Los niños que están, como dice el código, con sus derechos amenazados o vulnerados. Dice, siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título. Y dice lo siguiente, el juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva de un niño en los siguientes casos. El juez decretará que se interne en un hogar público o privado. Niño o adolescente con patología psiquiátrica. Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas. O sea, episodios agudos. O sea que, interpretando la ley, y así lo interpreta la policía normalmente, la policía o las instituciones, sí, o la gente. El episodio agudo no es, por ejemplo, que esté simplemente inhalando y se va caminando, sino está en una crisis grave. Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo de su vida o su salud. O sea, si no se está por morir, no. En todos los casos deberá existir prescripción médica, el plazo máximo de internación será de 30 días prorrogables por periodo de igual duración, mediante indicación médica hasta el alta de internación, etc. O sea, la filosofía que se desprende y la interpretación que hace habitualmente los operadores sociales es, bueno, internar hoy en día, el código también lo plantea, internar es una medida extrema, muy, muy extrema. Entonces, por supuesto que hay, en algunos lugares se ha hecho, y es una aplicación grotesca, que es que una medida grotesca, que es que la parte de la policía levante a los chiquilines que están en la calle, los meta a fuerza en la camioneta, los manda a la comisaría de menores, los encierre bajo rejas, les da un plato de polenta cada 20 horas y los tiene allí. No, eso es una violación flagrante, y justamente el código surge para plantear una realidad diferente. Entonces, pero yo me niego que las únicas alternativas sean o esa, represiva, o dejar que estén los chiquilines deteriorándose y muriéndose así en la calle.
Juan Miguel, creo que el caso, el tipo de caso de niños de la calle que te preocupa especialmente, sobre el cual has estado trabajando en contacto directo en muchos casos o como observador en otros, ha quedado bien definido. Me parece que el oyente sabe de qué hablamos, porque además el oyente seguramente también conoce, también ha visto esas situaciones. Basta incluso recorrer las páginas de lectores de los diarios, donde permanentemente están apareciendo cartas con testimonios de ese estilo, con inquietudes, con angustias de ciudadanos que dicen, estoy viendo esto todos los días en la esquina, no puede ser que eso siga así, no puede ser que no haya quien actúe. Entonces, a partir de este diagnóstico que tú trazaste, a partir de este llamado de atención, la pregunta que me queda es, ¿a quién estás dirigiéndote? Uh-huh. ¿A quién le estás hablando en este momento? Y en definitiva, ¿proponiendo qué?
Sí, creo que lo interpretaste bien, Emiliano. Esto, de alguna manera, que surgió como una idea de hacer una mesa redonda, compartirlo contigo, etcétera, de alguna manera es una convocatoria a discutir y a pensar libres de ataduras, libres de decir, bueno, el hecho de que alguien no esté de acuerdo o que tenga dudas sobre ciertos aspectos del código no quiere decir que esté en contra de la filosofía básica del código, que es proteger a la infancia, proteger a los niños, y los niños ser sujetos de derechos. Yo creo que hay que pensar dispositivos en los cuales tienen que estar las ONGs. Por ejemplo, hay un grupo, las ONGs que trabajan en la calle, hay un grupo que se llama Intercalle, que las reúne. Tiene una experiencia acumulada en la cual han desarrollado una cantidad de mecanismos de actuar, de enseñanzas, de contactos. Hay todo un bagaje muy rico en eso. Por otro lado, también el Estado. Y por otro lado, las empresas. Por decir un ejemplo solamente. Nosotros vemos que hay empresas en el centro que financian el mantenimiento de parques y de plazas. Perfectamente. Las empresas podrían financiar, las empresas céntricas, por ejemplo, podrían financiar por cuadra programas de atención, de asistencia. Y establecer un programa que requiere sin duda instancias de derivación, porque no alcanza con solamente la atención primaria de arrimar del punto al chiquilín, un saco de dormir, algo de comida y algo de atención médica. Se requiere toda una estrategia que llegue a decir, bueno, él se va a resistir a ser derivado. Y por supuesto, si le decimos, ¿querés ser internado? Va a decir que no, yo diría lo mismo. Entonces, hay que buscar maneras. En realidad es una convocatoria a pensar.
¿A quién? ¿Al Parlamento?
Yo creo que no es tanto el Parlamento,
creo que son los
programas sociales que están trabajando, que yo he hablado con tres, y diría que son de los tres más representativos, y que muchas veces fuera del ambiente público, de los seminarios, donde a veces también no solo los parlamentarios se cuidan de lo que dicen, también todos los que vamos a hacer un seminario, a veces no hablamos con toda la franqueza de los problemas que tenemos, hablar con franqueza y decir, bueno, no tenemos este problema resuelto, no está, este problema está pendiente, es un problema grave, y de pronto no tenemos claro cuáles son las herramientas para hacerlo. Entonces, es una convocatoria, sí, a las ONGs, es una convocatoria, sí, al Instituto del Niño, que ha cambiado mucho la demanda para el Instituto del Niño. Si uno ve el código nuevo, el código plantea un Instituto del Niño que es algo así como una especie de Ministerio de la Infancia. El Consejo del Niño, Julio Menoli, en su época, también era de otro Uruguay. Era un organismo que atendía a los niños que no tenían familia. Este código plantea un organismo enorme. Por ejemplo, plantea un organismo que hasta supervise los locales de enseñanza primaria y secundaria y cómo están allí atendidos los jóvenes. O sea, eso es para un organismo que no es este. Entonces, hay que pensar muchas cosas en eso. O sea, el INAU y también sí para las empresas a las cuales hay que llevarles planes concretos para este punto específico, amén de toda la cantidad de otras cosas buenas que se están haciendo en otros terrenos vinculados.
Mira, yo decía que había cartas lectores en los diarios, en los semanarios, todo el tiempo. Acá hay uno de los tantos mensajes que llegan desde la audiencia de Juan de la Curva de Maroña, que dice, yo estoy cansado de llamar al INAU por 5 o 6 chicos que veo permanentemente en 8 de octubre y propios. El INAU dice que no puede hacer nada, que no los pueden tocar por el nuevo código del niño, pero los están dejando librados a su suerte, y sostiene el presidente, el Estado debería ejercer la patria potestad sobre esos niños y no dejarlos así. En fin, la inquietud está extendida, no solo tuya.
No, yo creo que está, y a veces creo que está muy extendida, y creo que es bueno asumir, bueno, que no tenemos del todo claro cuál es el mejor mecanismo, cuáles son los mejores procedimientos, y que haya que pensar en muchos programas distintos, pero bueno, creemos ámbitos para discutirlos.
Juan Miguel Petit estuvo en estos minutos hoy con nosotros, dando el puntapié inicial a una discusión que falta, ¿no? Que está pendiente.
Yo creo que sí, creo que está pendiente.
Vamos a ver qué reacciones se producen, vamos a ver de qué manera entonces retomamos este problema.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.